por esos campeones del box argentino, Pérez, Acabalo, Galíndez, Monzón, Loche, Castellini, Bonavena, me inclino por esos que fueron, por esos que son, por esos que nunca llegaron a la luna, ni hallaron fortuna, ni el cetro feliz, y solo por tantos tumbos y penurias, hoy muestran al mundo su rota nariz. Ya tiembla el cuadrado, se encienden las luces y explota el aplauso que es como un clarín. Segundos afuera, el músculo cruje y van dos titanes al centro del ring. Comienza el combate, pintean la gloria, un uppercut, un gancho, un cross, el knockout. Y a esponja y sudores se escribe tu historia hasta que el gol marque tu último round. Boxeador que en un round de sangre y suerte te jugás a vida o muerte. Boxeador, tu razón no importa nada cuando el ansia de la turba solo espera la trompada que te debe o que te hunda en la lona despiadada. Boxeador, gladiador del puñetazo, yo te admiro, yo te abrazo, con la mano levantada o vencido en tu rincón. Y es por eso que hoy te canto con fervor de ser humano. Yo te busco entre las sogas, yo te grito, yo te aplaudo, sin corona o con corona, indomable boxeador.
Osvaldo Príncipe, amigo, buenos días.
Hola Cholo, buen día, un abrazo grande para toda la gente de la folclórica en este día tan especial. Estaba enchufado con el programa, estaba escuchando hace media hora. Y cuántas cosas pasaron en la cabeza, a veces con un testimonio, con un disco. Uno repasa también su vida, y en estos días, los días de Malvinas, para mí son más importantes los días de Malvinas que la cuenta regresiva de Pascua, que la vigilia pascual, dentro de lo que es mi sentimiento real, que por lo vivido y por lo sentido. Y recién decías casi 40 años y uno dice, ¿cómo pasó el tiempo? Y más allá de todo el dolor, la nostalgia convertida en recuerdo y en historia, ha pasado el tiempo y creo que ese tiempo lo pasamos al menos dejando mensajes. Y creo que esto de dejando mensajes es un factor común que el micrófono, ya sea de cualquier medio, Cholo, hemos tenido la posibilidad y el grato placer de ejecutarlo.
Osvaldito, qué buenas palabras. Tenías 26 años cuando Malvinas, ¿no?
Estábamos en la Peña del Camionero con Jorge Aliaga, en aquellas madrugadas donde aprendíamos todo el vocabulario. Nos tocó en la Peña del Camionero nacer con la toma de Puerto Argentino, con aquella gesta de la bandera, con todo el entusiasmo, y también nos tocó ver cómo los muchachos del rotativo anunciaban un par de meses después el final bélico, el final de todo. O sea que casi como escucha, porque en aquella época estabas en la mesa de trabajo, pero recibíamos el informe de Washington del por entonces Juan Abrán, que con el tiempo fue Juan Larena, el relator de
Claro, claro. Digo, porque por tu edad, si bien no fuiste evidentemente convocado, pero tenías muy cercano el recuerdo de lo que es ser soldado.
Claro, porque nosotros, y creo que andamos por ahí, Cholo, a nosotros nos tocó primero el cambio de generación, cuando la clase 56 y 57 fueron eximidas del servicio militar. Y fuimos eximidos también de la concentración para el canal de Bigle.
Claro.
Y yo trabajaba con Ricardo Arias, ya acá en la oficina de Entre las Sogas. Y recuerdo una tarde que Crónica, el diario, titula "Convocarían las clases 56 y 57".
Y pero si no tienen, no tuvieron instrucción.
Nada, pero bueno, fue un titular que quedó en el camino. Pero vos sabés cómo era aquel mundo de la noticia,
pero, hombre,
sensacionalista, que todo lo que tenía que ver con Bigli, con lo que llamábamos ya la guerra con Chile, que creo que ha sido un poco como, hablándote en vocabulario boxístico, como el combate de semifondo al gran combate de
Claro, pero digo, pero que estuvimos en manos de un mando del ejército muy, muy, muy dislocado.
Totalmente, totalmente. Nosotros teníamos en Mercedes el regimiento, hoy que me estabas haciendo la expectativa con el mercedino, nosotros teníamos el regimiento...
Eras vos.
Y acá termino con un acertijo. En esos tiempos de la Junta, nosotros en Mercedes teníamos 2 de 3 y no amplió más.
¿2 de 3? Uh-huh. ¿Qué será 2 de 3, Choco?
Estoy pensando. Creo que está hablando de los altos mandos.
No.
El 1 y el 2.
Claro.
¿En serio?
Claro.
Sí. Mercedes. ¿Qué es Mercedes? Si sin especificar año, edad, nada. Te dicen Mercedes, provincia de Buenos Aires.
El origen, la partida, mi identidad.
Abuelo Tano.
Sí, don Nazareno, herrero, de Macherata, de Lemarque. Son mi orgullo, mi abuelo y mi papá, sobre todo con el paso del tiempo y cuando uno ve lo que es la integridad de las personas y sobre todo la integridad, signo de interrogante, del poder. Y yo estoy cada vez más orgulloso de mi descendencia. Herreros carpinteros. Después mi papá perfeccionó la herrería con mi tío Amadeo, la herrería de carruajes. Y yo siempre digo que papá fue el Enzo Ferrari de los carros y sulquis.
Miró.
Con mi tío Amadeo era un espectáculo. Imagínate el círculo de la llanta del carro de hierro, alta. Mi tío Amadeo la sostenía con un ayudante, sostenía la llanta. Mi tío Amadeo ponía el cortafierros y el martillo, y mi papá bajaba la masa sobre eso para cortarla caliente en lo que llamábamos la enfrentada. Era un espectáculo en extinción que hoy creo que sería el momento, no sé, único de cualquier noticiero o cualquier documental de trabajos en extinción.
Porque además ceñía sobre la madera y para siempre.
Claro, después eso se calentaba y se ponía sobre la rueda de madera que estaba estacada en lo que llamábamos el enllantadero, un círculo gigante de cemento, iba ahí con sus tuercas respectivas, entraba y en base a martillazos iban como 4 personas en círculo en una danza india, aflojando la madera con un balde de agua y pegándole con el martillo hasta que entrase la nueva llanta a medida de la rueda.
¿Cuánto carruaje había francés, belga, esos carruajes, digo, para paseo, para patrones?
Totalmente. Aunque nuestra realidad, digo nuestra, porque yo cuando había trabajo tenía que poner las maderitas y la viruta sobre la rueda para prender el fuego, esas cosas donde no se podía perder el tiempo. Lo que pasa es que si lo contás hoy, no se cree. Yo le decía a papá murió con 98 años, brillante. Le digo, che, papá, si yo cuento la historia, me parece que en estos días a vos te objetan por trabajo infantil. Pero era
la familia trabajando.
Totalmente. Yo defiendo esa teoría, el pequeño colaborando con la casa. Yo eso lo llamo crecimiento infantil y no abuso infantil.
¿Cómo me quedó la imagen de esos tanos con un cacho, y digo cacho de pan, un vino medio quebracho y pasando los salamines envueltos, el salame envuelto para juzgarlo en la fiesta del salame Quintero?
Sí. Soy experto en eso. Mirá, si alguna vez me retiran del boxeo, creo que podría ser un buen analista de chacinados, te sorprendería.
Claro, ahí me contaba, mira, hay tantos puntos, el color, la textura, sí. Pero además el tocino, el tamaño y si están separados o no los trozos.
Claro, y si pasa la luz por el tocino.
Claro. Qué bárbaro. Che, ¿cuál fue el más grande que viste vos?
Mira, de los que vi dentro de todo lo que he visto, hablar de uno sería imposible. Hay una conclusión, conclusión de museo, conclusión de charla en el Salón de la Fama de New York, cuando uno se escucha y hablaban los que vieron a todos, el mejor de todos los tiempos, Ray Sugar Robinson, a nivel planeta. Y eso no se toca.
Estás hablando de un boxeador, porque las nuevas generaciones recuerdan a Leonard. El Ray Sugar que decís vos es el que me contaban, no te digo mi papá, pero otras generaciones.
Sí, década del 40, década claro. del 50, un artista muy de aquellos...
¿Mediano era?
Welter primero y mediano después. Como Welter fue infalible, pero como uh-huh. mediano capturó sus peleas más populares. Hay también claro. un Tufillo que, como era imposible ganarle, a veces se decía que motivaba algunas revanchas causando resultados sorpresos y perdiendo. Pero eso es parte del Tufillo, que uno lo agrega ya porque si estamos hablando de alguien que combatió en la década del 40, estamos hablando de casi 80 años atrás, pero era fantástico, esas piernas que uno ve a veces en documentales bailando los tap y bailando todo aquello de los ritmos americanos en los escenarios de civil y después volcado al ring, fue fantástico.
¿Las piernas valen el boxeo como las manos, o más, o menos, o igual?
Valen más, porque te dan la ubicación. Sin la ubicación que te dan las piernas no hay salida.
No hay distancia.
Exacto, de los golpes. En mente, piernas, manos.
¿Cómo, qué recordás de Osvaldo, como muchos chicos, sobre todo en la Patagonia, boxeador amateur?
Osvaldo, boxeador amateur de 5 combates, fue alguien que se dio el gusto de desafiar una lógica de que era subir al ring sabiendo que nunca podía ganar una pelea. Creo que ese es el mérito. Yo sabía que no le podía ganar a nadie y subí 5 veces y una vez empaté, que creo que para mí eso es más valioso que el éxito de Robinson sobre Jack LaMotta. Si quieres seguir hablando...
¿Qué eras? ¿60 y nada de kilos?
53.
¡Ah, mucho más chico, claro!
53 y 15 años, 10 de noviembre del 72 de Buenos Bragado, estaba en tercer año del secundario y gané 3.000 pesos. Yo lo me sentía, creo, Floyd Mayweather, pelear con Conor McGregor.
Pero vamos a aclarar para el que no está cerca del boxeo. Estabas en un peso que, por suerte, en tu caso, no es tan peligroso por el tamaño, por el peso y el golpe. Si te claro, agarra uno de claro. 75...
Que la primera vez me tocó un pegador que me ganó en el primer round.
Ah, no, ¿en serio?
Bragado, vos sabés que en Bragado hay una familia que se llama Lencina. Son todos boxeadores, ya tres generaciones. Y fíjate que me tocó relatar al sobrino de dos de los Lencina que a mí me ganaron. Que me ganaron, uno en Bragado y otro en 25 de mayo.
Ah, mira vos.
Y el pibe perdió en el primer round, ya en el ocaso de su carrera.
Te sentiste un poco vengado.
Entonces fui al vestuario y quería levantar el clima porque el pibe estaba muy apenado.
Sí, claro.
Entonces le dije, ahora sabes lo que sé yo, que es perder por nocaut en el primer round.
Pero escúchame, pero en tu peso, que es raro, ¿el pibe te pegó muy justo o pegaba fuerte?
No, me pegó a la salida del break. Mira, ya parezco un boxeador que está buscando excusas. Ningún boxeador...
Salí de ahí, Osvaldo.
Claro, el árbitro dijo break, yo me quedé parado, el otro dio un paso atrás y me fusiló.
Se te desapareció el piso, ¿no?
Escúchame, a la noche hubo un asado, Cholo, de camaradería. Y mirá, esa noche aprendí que lo que es la vida y lo que es la atención hay que estar con los ojos bien abiertos. Yo tenía 15 años y había perdido por nocaut en el primero. Creí que iba a tener un poco de clemencia y de contención en el asado. Y las porciones de carne, imagínate que en un club popular no eran muy abundantes. Entonces alguien me tocó del hombro y cuando me di vuelta y volví al plato me habían sacado la carne.
¡No!
¿Qué es el boxeo? Es la velocidad de estar atento.
Como te curte, ¿eh?
Arriba, alrededor del ring. cerca del río, etcétera, etcétera.
Che, ¿de los argentinos?
Monzón, pero la vieja generación ofendería si pones a Monzón sobre Pascual Pérez. Cuando digo la vieja generación...
Ahí tenés un livianito que era bueno.
Ah, Pascualito es un orgullo cuando en el Hall de la Fama fue el primer argentino que entró al Hall de la Fama. Pascual Pérez fue notable. Había solo 8 divisiones, 8 campeones, y Pascual claro. era uno de ellos. Hoy hay 17 categorías, 4
claro, ya te perdés,
Osvaldo. Y algunas tienen 4 campeones por peso. Pero sí. esos son desequilibrios absolutos. Pascual y Fangio creo que fueron los dos primeros grandes deportistas que tuvo el país.
Sí, ¿por qué cuando se habla de periodista deportivo me encuentro con el 98% de mesas hablando de fútbol?
Y no sé, yo soy crítico de boxeo, soy orgulloso, yo soy bachiller, por eso no hablo de periodismo deportivo. Yo soy crítico de boxeo.
Muy bien.
Y el boxeo hoy que abre su campo, porque por los distintos medios, streaming, etcétera. Mira, vengo de Comodoro, transmitimos el miércoles por streaming, fue un suceso en Comodoro, que es una especie de cadena de streaming con Santa Cruz, pero el boxeo, que hoy es global y se consume más en Argentina, boxeo internacional que boxeo local, también tiene una ocupación muy grande hoy por hoy de periodista caribeño y periodista mexicano en Argentina.
Mirá.
Porque esos son los sistemas de mayor consumo y el mercado
claro,
impone.
Claro.
Impone sus voces, impone sus sonidos e impone sus teorías. Hay acción, pero hay que competir también hasta con geografías distintas
claro.
en el enfoque de ver el boxeo.
Patagonia es mucho boxeo, bueno, ¿qué te voy a contar a vos? Mucho básquet, mucho frío y mucho lugar cerrado para deportes a resguardo. Y en Esquel, por ejemplo, yo me acuerdo de muchísimo boxeo. Me acuerdo que a vos te durmió un Lencina, a mí me durmió un Linares, te durmió, a mí me durmió un Palleres.
Bueno, al menos, pero el primer campeón de Chubut, el primer campeón argentino de Chubut fue Héctor Palleres.
Héctor Palleres me durmió, pero me durmió con guantes de 14, así haciendo guante, pero me durmió.
Suele pasar.
Qué bárbaro, che, qué tipo, que también familia, hijo, hermanos, todos boxeadores, esa cosa que es una tradición que es orgullo,
Sí, sí, Comodoro también el miércoles, hizo su tercera pelea, el único hijo de Locomotora Castro que boxea, que ya tiene casi 28, 29 años.
Mira vos.
Y boxea como amateur, esto fue a puertas cerradas por una cuestión del
sí,
protocolo.
De COVID.
Y fue con su señora y la señora brava, porque el pibe ganó los 3 rounds y le dieron perdedor por punto.
No.
Pero una particularidad, una linda perlita, Martín, el segundo hijo de Miriam. La mamá falleció muy joven, la primera esposa de Jorge,
sí.
que después siguió sumando parejas y siguió teniendo hijos. Pero el único Castro, los Castros
de Caleta
que peleó
claro.
el miércoles en el gimnasio municipal.
Osvaldo, cuando dentro de 40 o 50 años pienses en retirarte, ¿te vas a ir a una chacrita en Mercedes o te vas a quedar por acá?
No, mira, me cuesta. Vos sabés que estoy refaccionando la casa paterna de Mercedes, que la por primera vez la vamos a alquilar a la vecina de enfrente. Y me queda, de Mercedes me queda toda la historia, pero cuando salgo y voy y no encuentro a la gente,
claro.
ahí me encuentro medio como diciendo no, cuando cae el sol vuelvo a casa.
Mi pueblo no está, mi pueblo se fue.
Mi pueblo se fue. Está, pero se fue.
Osvaldo, un placer muy grande siempre, más allá de lo que sabés de boxeo, por tu humanidad, por tu... Sos como una suerte Ulises Barrera, que saben
no,
hablar de
no,
todo,
ni a
hablan
los talones,
de todo.
Ni a los talones.
Qué placer escucharlo hablar.
Sí, Ulises, Ricardo Arias... qué suerte tuvo uno de estar cerca de ellos y escuchar. Yo siempre digo, y perdón por lo larguero en este final, Cholo, yo siempre le digo a los chicos, la acción más inteligente que tiene un novato en formación es observar y escuchar. Para opinar, y hay tiempo. Para opinar, hablar, sacar conclusiones y equivocarse, hay tiempo. Pero el gran don está en la observación y en saber escuchar. Y uno estuvo tan cerca de ellos. Mira que nuestra generación tuvo relatores de boxeo brillantes e inalcanzables e incomparables, pero creo que haber podido escucharlos nos llevó a sacar un poquito de cada uno de ellos y formar esta coraza que nos permite sobrevivir en este oficio a esta altura del 2021.
Y un recuerdo en el cierre nomás así para Julio Ernesto Vila.
Ah, Julio Ernesto, me falta la otra mitad. Desde que murió Vila, el boxeo, las transmisiones para mí tuvieron otro sentido.
Integridad,
Sí, con Julio.
O sea, estar peleado con Tito, y no estoy jugando a Tito, era una decisión fuerte en esas épocas, ¿eh?
Totalmente, totalmente. Pero eran, mira, yo quedé en el medio. Yo quedé en el medio de ese tiroteo. Porque si hay dos personas que son fundamentales en mi formación en todo, son Vila y Tito, y no se podía hacer nada. Brusa también quedó en otro medio por ahí, porque se pelearon, y después se pelearon Barrera con Tito, una vez en la presentación del libro de Pascual Pérez, estaba Tito, Vila, Ulises y yo. Y te voy a contar algo que también habla de la integridad de Ulises, de la formación y de la raíz, aunque a mí me dolió y costó entenderlo. Tras los primeros años de Videomatch, cuando había cambiado un poco el envase periodístico en televisión, Ulises cortó la relación conmigo por ese tema.
¿Por el humor?
Él no se bancaba que alguien de la mesa de Videomatch formase parte de su círculo de relación periodística en este caso. Pero fíjate lo que eran esas personalidades que cuando había una grieta no se volvía atrás y eran columnas gigantes. Y cuando se produjo lo de Pascual Pérez, la presentación del libro de Pascual Pérez, ahí en Corrientes y Callao, era muy difícil unir los cinco y estábamos los cinco solos y los cinco empezábamos a transpirar porque era muy difícil conectar el momento de uno con otro.
Osvaldo, el abrazo de siempre.
Un abrazo grande, Cholo. Felicitaciones por el programa, muy lindo. El recuerdo a todos los que siguen llevando y seguimos llevando Malvinas en el corazón y felices Pascuas.
Felices Pascuas, Osvaldo Príncipe.
Eso no importa nada cuando el ansia de la turba solo espera la trompada que te eleve o que te hunda en la lona despiadada. Boxeador, gladiador del puñetazo, yo te admiro, yo te abrazo con la mano levantada o vencido en tu rincón. Y es por eso que hoy te canto con fervor de ser humano. Yo te busco entre las hogas, yo te grito, yo te aplaudo, sin corona o con corona, indomable boxeador.